reflexiones que leí sobre este juicio, este caso que se mediatizó hasta el hartazgo, que fue el caso de Johnny Depp contra su expareja Amber Heard, que bueno, se escucharon y se leyeron y se vieron un montón de cosas, y me parecía como importante detenernos un cachito, si bien pasó la semana pasada, me gustaba esta cosa de poder resaltar, ¿no? Como quien agarra un marcador y deja algunas alertas, algunas banderas rojas de qué debates atraviesan estas cosas que pasan. Bueno, decíamos que la semana pasada terminó este juicio, que era un juicio por difamación, por una suma que, bueno, para nosotros es algo que no podemos imaginar, que es de 50 millones de dólares. La justicia de Estados Unidos dictaminó que Amber Heard era responsable de haber difamado al actor Johnny Depp tras la publicación de un artículo que ella hizo en el Washington Post, un artículo sobre violencia doméstica en donde no lo nombraba específicamente a él, pero ella sí se planteaba como una víctima de abuso doméstico. ¿Pero qué es lo que dijo este fallo? Bueno, el fallo lo que condenó a la actriz por esta responsabilidad, ella tiene que pagar una indemnización de 15 millones de dólares, que bueno, como ven, achicó la suma de los 50 que él pretendía, y después también condena a Depp, porque también lo encuentra responsable de este delito de difamación, él también le tiene que pagar a ella una suma menor, una indemnización de 2 millones de dólares, porque el jurado entendió que esa difamación era recíproca. Bueno, esto todavía no está firme, se puede recurrir a instancias superiores, o sea que todavía el proceso puede continuar y convertirse en un litigio judicial de varios años hasta que haya una resolución firme. ¿Esto cómo empezó? Bueno, ella lo acusó de maltrato, de agresión física y psicológica, incluso abuso sexual. Él la denunció por difamación. Y lo que se comprobó es que esta acusación que ella le hizo, a él le provocó la ruptura de muchos contratos multimillonarios. Ellos se habían conocido en 2011 mientras filmaban una película, se habían casado en 2015 y año y medio, dos años después, se divorciaron. Entonces, este caso puntual que terminó la semana pasada se centró específicamente en un artículo de opinión que decíamos que ella publicó en 2018, donde hacía una declaración sobre el abuso doméstico. Y esto que decíamos, no lo mencionaba directamente, pero era claro que se refería a él por las fechas y las referencias que hacía sobre el vínculo con él. Entonces, ¿qué pasa a partir de esto? ¿Hay lecturas políticas y feministas sobre este caso? Y sí, surgieron muchas. Un montón. A nadie se le pasa por alto que en Estados Unidos hay una reacción conservadora y reaccionaria, por decirlo, contra los derechos de las mujeres. Varios referentes de la derecha política de ese país celebraron el fallo, entre ellos el hijo de Donald Trump, también el Comité Judicial Republicano del Congreso hizo una declaración pública celebrando este fallo, y lo que muchos agitan es que de alguna manera plantea dudas sobre el futuro del movimiento Me Too, que fue un movimiento que se creó que surgió en 2017 a raíz de varias denuncias contra un productor muy famoso de Hollywood, y de alguna manera tuvo réplicas en varias partes del mundo y se puede resumir como un movimiento que animó a las mujeres a denunciar a los hombres por el abuso sexual que habían sufrido. En nuestro país también surgieron lecturas sobre este caso, y bueno, a mí me gustaron tres son las que quiero compartir y voy a comentar así brevemente. Porque bueno, hay como también un contexto político medio raro y están circulando a través de los medios de comunicación también varios discursos de odio hacia el movimiento de mujeres, hacia las diversidades. Y bueno, entre esas lecturas había encontrado la de la periodista Mercedes Funes, que ella publicó una columna en Infobae, y bueno, ella lo que arranca diciendo es que, aunque muchos lo pretendan, esto no es la muerte del Me Too ni del Yo te creo, hermana, acá en Argentina, porque de alguna manera hay que entender que esto es estos movimientos de mujeres están encabezados y están protagonizados por miles de mujeres en todas partes que tardaron muchos años en poder alzar su voz, y que un solo acto, un solo caso, un solo juicio no se puede extrapolar a miles de casos en todo el mundo, ¿no? Y esto no es menor, me parece. Después ella reconoce que hay un clima social actual que permite usar el fallo a favor de Deep para soslayar las luchas y conquistas del movimiento de mujeres. También hay quienes aprovechan este fallo para agitar el mito de las falsas denuncias, y hay que decir que las falsas denuncias no superan a nivel mundial el 0,01%. Y cómo esto, como un hecho aislado y un hecho puntual y un caso específico, no puede replantear todo el tema que se sabe que es sistemático, como es la violencia de género, ¿no? Y después esto de que esta analogía que ella hace me parece muy importante destacar. Ella dice que es tan delirante impulsar el mito de la falsa denuncia por violencia de género como hablar de una teoría de los dos demonios ante el terrorismo de Estado. Es oponer lo marginal contra la fuerza que mata a diario. Esta comparación me pareció muy clara a la hora de
pensar. La repetí, que está muy buena esa.
Claro, ella dice que es tan delirante impulsar el mito de las falsas denuncias por violencia de género como hablar de una teoría de los dos demonios ante el terrorismo de Estado. Es oponer lo marginal contra la fuerza que mata a diario. Después, otra de las voces muy interesantes que surgieron a partir de este tema es de la periodista Natalia Arenas, que es del sitio Cosecha Roja. También ella pone la alerta de que, bueno, esto la verdad no era un juicio por violencia, que la espectacularización del juicio aportó a la confusión general, esto era un juicio por difamaciones. Entonces, esta condena no confirma la violencia de ella hacia él, pero tampoco niega la violencia de él hacia ella. O sea, nadie dijo que ella no fue violentada. En todo caso, lo que quedó asentado es que ella no puede hablar de eso públicamente, porque al haberse expresado sobre el tema, recibió esta condena. También Natalia Arenas se pregunta si esta es una derrota del Me Too. Por supuesto que no, dice. Lo que también se pone en debate, sí, es el concepto de cancelación, que es algo que aún genera debates hacia adentro de los feminismos. Hay una parte del feminismo que no tiene dudas, que cree que sí, que hay que cancelar, y hay otra parte que cree en instancias reparadoras, le llama a ella, en que si todo es violencia, nada es violencia. Y bueno, son un poco los debates que nos atraviesan y que no están cerrados. Y después la periodista Emilia Holstein, que ella escribe en el sitio Feminacide, ella también cuestionó la espectacularización de la violencia con esta transmisión en vivo y en directo, minuto a minuto del juicio. También habló de este mito de las falsas denuncias, que la verdad que se desmiente con todas las estadísticas de los distintos observatorios de violencia de género, tanto los oficiales como los de las organizaciones de mujeres. Y que esta mediatización del caso y esta espectacularización lo único que hizo fue reforzar estereotipos, ¿no? Y por ahí, bueno, era un poco esto con lo que me quería quedar al final de en esta semana, que es la semana del Día del Periodista y la Periodista. Bueno, apuntó ella a la responsabilidad que tenemos los comunicadores de repensar nuestra tarea, de que es necesario trabajar desde una perspectiva de género y de derechos humanos, porque bueno, la espectacularización de estos casos, si bien aporta miles de clics a las empresas periodísticas y muchas lecturas, hay que ver hasta dónde esto refuerza estereotipos y profundiza un sistema desigual que es violento y nos violenta. Así que bueno, un poco quería compartir con ustedes estas ideas. No están cerradas, obviamente, pero bueno, como se dijo tanto y se lee tanto a través de las redes sociales, quería aprovechar como para esto, tener alerta sobre estos debates que están puestos en juego.
Tal cual, y quiero agregar además por ahí un concepto o una propuesta de mirada más sobre esta situación de Amber Heard y Johnny Depp, porque obviamente que, como vos decías, se reforzaron estereotipos y de algunos lugares se utilizaron para remarcar ciertas ideas falsas, porque si también si te ponías a analizar el juicio, Johnny Depp, hay videos, él ha sido filmado ejerciendo violencia, digamos, contra Amber Heard. Es otro tema, y como bien decías vos, ¿no? Está esta situación de que era un juicio por difamación. Pero lo que pasó también es la víctima buena y la víctima mala. Que lo vemos mucho en las coberturas de femicidios y de abusos sexuales. La que salió al boliche, la que se divertía, la que se ponía la ropa apretada o la pollerita muy corta, o se sacaba la foto muy sexy para las redes sociales, no es tan víctima. Como, no sé, pasó con Ángeles Rawson, ¿se acuerdan? Que era como, bueno, Ángeles Rawson, la joven chica, estudiante, 16 años, un femicidio ocurrido hace 8 años, no, 9 ya va a ser este año, mira, el femicidio de Ángeles Rawson. Era la víctima buena, era cómo la pudieron matar a ella, que era una chica que iba a estudiar y se iba a la casa, digamos, ¿no? Y volví a ver esa misma en la construcción de Amber Heard, como ella que habló del tema. Al margen, insisto, que no se juzgó si hubo violencia o no específicamente en este caso, pero no era la víctima que todos esperaban, y se analizó en los medios de comunicación cómo se vestía, cómo miraba.
Tremendo. ¿No? Sí, eso también refieren varias, o sea, las tres periodistas creo que hacen mención a esto. Ya en la previa del juicio ya era como que mediáticamente había una opción tomada. Y después esto, claro, ella no cumplió con el papel de la buena víctima.
Tal cual.
Sí, tal cual.
¿Viste?
Tal cual.
Que incluso quienes se dedican a preparar a quienes van a declarar, hablan mucho sobre esto, sobre mostrarte ante el jurado de una forma, de otra, porque hay gente que se merece o no se merece sufrir ciertos tipos de situaciones. Bueno, acá quedó muy claro, la verdad que también a todo lo que dijiste quería aportar eso, como otra mirada más sobre el juicio, sobre quiénes son las víctimas y cómo las miramos al fuera, digamos, de esta situación específica.
Sí, esto hay como, o sea, la mediatización en tono así de espectáculo, fíjate que los lleva a ellos también a representar roles determinados, sí, sí, ¿no? Como si hubiera sido otra película más que tuvieron que realizar. Había roles, cosas que hacer y como tareas asignadas en función de un imaginario social, si querés.
Tal cual, sí. Ahí, el rol a cumplir. Y además que eso después termina reforzando también de quiénes te acordás y quiénes no, ¿sí? Y de cuáles son las políticas públicas que vas a pedir. Porque si la que sale del boliche se está exponiendo, que se joda. Pero no, garanticemos que la que va a la escuela, la que tiene la posibilidad de la escuela, porque la familia tiene los recursos y todo, es así, que no le pase nada. Pero es bastante, se complejiza, ¿viste? Cuando das un pasito más, se complejiza, y la verdad que gracias porque trajiste un tema que era muy espinoso, ¿sí? Y lo fuiste desmenuzando para que nos quedaran varios conceptos. Nati, impecable, bueno, como siempre.
Muchas gracias, chicos. Feliz día atrasado y nos estamos viendo en breve.
Que tengas buen día, Nati. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Así pasaba la columna de género aquí en Voz a Diario. Hoy estuvo a cargo de la periodista Natalia López.